Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor. Sí, Señor, como siempre te pedimos y hacemos una oración con este canto de que la palabra que está escrita en los profetas también nos dé vida a nosotros, nos aumente la vida espiritual. Y amigos, estamos viendo al profeta Jeremías, ya casi terminando, bueno, estamos en la última parte en que se llaman los oráculos contra las naciones. Es decir, aquí escritos del profeta Jeremías, no seguidos, diríamos, ni sobre todo después de lo que dijo de Egipto y el tiempo en que profetizó en Egipto, que es lo último que aparece de su vida, sino escritos que había dicho, que luego quizá algún redactor, discípulo suyo, lo compuso o lo acabó de componer mejor, pero aquí son escritos del profeta Jeremías, sobre todo mensajes que Dios da a los israelitas a través de estas palabras que por medio de Mesías, por medio de Jeremías, del profeta, va diciendo contra los egipcios, contra los filisteos, contra Moab, en fin, con diferentes personajes o diferentes naciones. Y llegábamos al capítulo 47, en que ahora va a decir un oráculo contra los filisteos, un capítulo relativamente pequeño en comparación con otros más grandes que vendrán. Los filisteos eran los que se huían desde Egipto por el litoral, es decir, hacia el mar Mediterráneo, que no solamente son los filisteos, sino luego va a hablar de los filisteos y los fenicios, porque le habla de Tiro y Sidón. Los filisteos más bien eran Gaza y Ascalón, y con unos mensajes pues duros, porque habían pues ido contra el verdadero Dios, y por lo tanto pues va a decirles que también van a ser destruidos, con unos caracteres, diríamos, muy poéticos, y dice así: dice el Señor, mira las aguas creciendo en el norte, ya son un torrente, una avenida que inunda el país y sus habitantes, la ciudad y sus vecinos. Es decir, para expresar los ejércitos que vienen del norte. Gritan los hombres, gimen los habitantes del país al oír el estrépito de los cascos de los corceles, el retumbo de los carros, el fragor de las ruedas. Los padres ya sin fuerza no miran por sus hijos. Es decir, ven, son escenas, diríamos, muy poéticas, para describir pues el fragor de la guerra que viene asolando, dice, a todo Filistea, en Tiro y Sidón, y que el Señor destruya a los filisteos, el resto de la isla de Creta, le crece la calva, Gaza, Ascalón y mudece. Bueno, va diciendo cómo la espada pues va mandada por el Señor contra estas naciones pequeñas que habían sido aliadas de Israel a veces, pero a veces habían hecho mucho estrago en Israel, como era el caso de los filisteos. Y el capítulo 48 es un oráculo contra Moab. Todas estas expresiones, lo mismo lo de los filisteos, lo de Moab, y casi todas, se encuentran en gran parte en otros profetas, como por ejemplo ahora lo de Moab, en Isaías, en el capítulo 15 y 16, en Ezequías también en parte, y en otras partes de Jeremías hay de estos datos y sobre todo frases. Y Moab, pues es una nación que en cierto sentido tiene cierta simpatía Israel. Recuerdan quizá que Moabita era una de las bisabuelas del rey David, y que Moab allí fue quien donde se refugió el rey David antes de ser rey David, y allí fue aliado de los moabitas y allí le ayudaron, quizá mejor recordando aquella su antepasada, y que era Ruth. Y luego pues por lo tanto aquí comienza con lamentaciones del profeta por el desastre que iba a haber en esa nación, porque si hubiera sido una nación muy enemiga, pues no se hubiera lamentado tanto. Moab estaba cerca del Mar Rojo, del Mar Muerto, en la otra parte, en la otra orilla del Mar Muerto, y por lo tanto estaba muy cercana de Israel. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ay de Nebo arrasada, de Kiriataíma derrotada y conquistada. Bueno, y va diciendo muchos gemidos por ese desastre que va a haber en varias ciudades de esa nación. ¿Y cuál es el delito principal de Moab? Pues sobre todo, lo va a decir en algunos momentos, es la soberbia, la vana confianza en sus riquezas acumuladas también esa soberbia confianza en sus soldados aguerridos, su posición estratégica, y entre las imágenes pues destacan las relacionadas con la vid y el vino, típicos cultivos de la zona. Así pues va diciendo, no vamos a leer todo, sino porque ustedes, aquel que tenga interés, pues es muy importante que alguna vez en la vida pues vaya leyendo estas frases poéticas para conocer mejor al profeta Jeremías y para ver también qué es lo que nos dice Dios. Y examinando un poco algunas de las frases que dice, en que va combinando pues precisamente esas frases de las tinajas donde se ponía el vino, llegará un tiempo en que despacharé tinajeros que la trasvasen, vaciarán las vasijas, romperán los cacharros, y así pues Moab será un catástrofe. Se acerca la catástrofe de Moab, su desgracia se apresura, lloradla todos sus vecinos y los que respetan su fama. Y luego, pues irá a decir lo principal, nos hemos enterado de la soberbia de Moab, de su orgullo desmedido, de su soberbia, vanidad, presunción y engreimiento. Esto es algo que verdaderamente, pues va contra Dios. Y por eso, pues Jesucristo nos enseñaría sobre todo la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, la sencillez, la humildad, como Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad, esa sencillez, es la que quiere todo de aquel que tiene que amar al prójimo. Y es lo que quiere Dios del pueblo de Israel, por eso había dicho en una ocasión, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre.
Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. En el nombre del Señor se cobijará la mujerito de gozo.
Cuando el pueblo es pobre, humilde, sencillo, sobre todo se confía en Dios, entonces nunca le faltará esa protección. Pero si es como los soberbios de Moab, el orgullo desmedido, la soberbia, la vanidad, la presunción, entonces ese pueblo tendrá que ser castigado porque no busca verdaderamente el bien de los demás. Entonces, como he dicho antes, lo que más tenía el pueblo de Moab pues eran las viñas, y así sigue diciendo, ya estamos ya por el versículo 31, pero vamos leyendo alguna cosa. 32. Tus sarmientos se extendían hasta el mar y llegaban hasta Yacer. Sobre tu cosecha y tu vendimia cayó el devastador. ¿Ven? Es decir, que sí tenían muchas viñas, pero todo eso va a ser devastado. Acabé con el vino de tus lagares y ya no pisarán entonando coplas y más coplas, porque claro, cuando se produce el vino, pues hay muchas coplas, hay muchos cantares, Y así, pues, sobre todo, lo que más dolía a Dios seguía siendo, no ya en Israel, sino hasta en los demás pueblos, son las ermitas de aquellos dioses falsos que no son el verdadero Dios. Acabaré en Moab con los que suben a las ermitas a ofrecer incienso a sus dioses. Por eso mi corazón gime con voz de flauta por Moab, mi corazón gime con voz de flauta por Kiriat Yeser, porque han perdido todo lo ahorrado. Y se lamenta por ese pueblo, porque para Dios y para aquel que está con Dios, el pecado, la destrucción, es de lamentar. Y terminará este capítulo 48, que es bastante larguito, pues diríamos como una nota escrita por alguien después, dicen los entendidos, que fue después que se añadió: al cabo de los años cambiaré la suerte de Moab, oráculo del Señor, fin de la sentencia de Moab. Y sigue ahora el oráculo contra Amón. El capítulo 49 comienza con estos oráculos contra Amón, una nación pequeña que estaba, los amonitas, que estaban cerca de los israelitas, por la otra parte del Mar Muerto, y que se decían como herederos o hijos, diríamos, de Esaú. Los israelitas eran de Jacob, estos serían de Esaú, por lo tanto eran de las tribus, pues lejanas, diríamos como primos, pero muy lejanos, y siempre estaban como bastante en contra. Y entonces aquí les va a decir que Israel es el verdadero heredero, y por lo tanto pues van a ser asediados, y que ellos pues cuentan con cierta sabiduría, o cuentan, diríamos, con ciudades fortificadas, pero todo eso no les va a valer, porque van a correr la suerte de otros para quienes el Señor de los ejércitos va en contra. Y así luego va siguiendo con el oráculo contra Edom, porque ni siquiera lo vamos a leer, amigos, sino ya todo esto final, pues van leyendo, que poéticamente está muy bien, vuelvo a repetirlo, para aquel que le gusta la literatura, es una literatura muy bonita hecha, pero los edomitas, estos oráculos, pues había varios oráculos en Isaías, en Ezequiel, y luego pues va describiendo a estos que también pues quizás serían sucesores de Esaú, pero que sobre todo tenían montado un sistema de defensas muy bien hecho contra posibles agresores, pero va a decir que todas sus defensas fracasarán frente al Señor. Y luego cuentan con cierta sabiduría de la que se habla, pero que se va a volver como rancia, y cuenta con escondrijos, porque la zona de ellos pues tenía varios montes y valles, pero que el Señor va a descubrirlo todo y va a servir para agravar más la caída, y si están altos pues van a ser como un nido de águila, a la cual le enviarán otra águila que se abate sobre el nido encumbrado, y su pastor no resistirá león, sus soldados pues se volverán como mujeres. Y así pues va con un poema desmantelando pues todas estas defensas, y todo esto se presenta no como simple información, sino como animado de preguntas, interpelaciones, órdenes, combinando también el dramatismo con la misma instrucción o con el mismo desarrollo poético de las frases. Así, por ejemplo, para decir algunas frases: como un león que sube de la espesura del Jordán a las dehesas siempre verdes, así los espantaré de repente y me adueñaré de los escogidos. Y por eso les dice de parte del Señor: ahora escuchad el designio del Señor contra Edom y sus planes contra los habitantes de Temán. Juro que aun las ovejas más pequeñas serán arrebatadas, juro que se espantará de ellas su dehesa. Esas son tierras prácticamente que hoy serían de Jordania, y así habla contra Damasco, que es la capital y que entonces pues era una ciudad muy importante. ¿Recuerdan lo de San Pablo cuando fue y cuando cayó del caballo a las puertas de Damasco? Pues ya entonces, en el tiempo de Jeremías, pues era una ciudad floreciente. Y entonces va a decir: ahí abandonada la ciudad famosa, la villa gozosa, sus jóvenes caen en las calles aquel día y sus guerreros enmudecen, oráculo del Señor de los ejércitos, prenderé un fuego a las murallas de Damasco. Y luego pues va hablando también contra Kadar y Hazor, y aquí sí habla de otra vez de Nabucodonosor. Es decir, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene planes y designios contra vosotros. En pie marchad contra un pueblo confiado que habita tranquilo, no usa puertas ni cerrojos y vive apartado. Sus camellos serán botín, sus inmensos rebaños despojo, aventaré a todo. Es decir, son pueblos también, hay unos que son ciudades cerradas, hay estas de Kadar que son de más prácticamente del desierto, de tiendas. También a todos les va amonestando el profeta, porque lo importante es alabar al Señor Dios de los ejércitos, al Creador de cielo y tierra. Dios nos ha dado suficiente inteligencia para pensar que esta vida no es el final, que vamos caminando hacia la otra vida, que aquí somos peregrinos y no nos podemos afianzar en las cosas materiales, sino que Dios vela por nosotros, y somos peregrinos que vamos por la vida soñando día a día con la tierra que Dios nos prometió. Profeta Jeremías, después de haber hablado contra algunas de aquellas naciones pequeñas, normalmente, que circundaban a Israel o a Judá, pues ahora va a hablar contra una nación un poquito más alejada, que era Elam, los elamitas, que eran famosos por su capital Susa, que fue sometida por Babilonia, por Asiria, por Media, por Persia, es decir, por algunos, y por lo tanto pues aquel esplendor antiguo pues se había terminado. Pero lo va exponiendo también como que es la mano de Dios que les va dispersando por los vientos, y no habrá nación a donde no lleguen prófugos de Elam, porque los elamitas pues tuvieron que irse a otros lugares. Pero termina también este capítulo 49 diciendo: al cabo de los años cambiaré la suerte de Elam, oráculo del Señor. Y comenzamos el capítulo 50, que es el oráculo contra Babilonia. Ya este capítulo pues vamos a o este oráculo, que son dos, tres capítulos, pues lo vamos a decir nada más brevemente lo que consiste hoy, y terminando ya el día próximo, porque no vale la pena leer frase por frase. Hay tantas cosas en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que tendremos que ver mensajes especiales que nos va dando Dios a cada uno de nosotros. Y los mensajes de aquí, pues, son el poder de Dios, que tenemos que admirar, y la bondad de Dios, que va perdonando sobre todo a los israelitas, y les va perdonando y les va diciendo que sigan adelante, que se conviertan, y este sí que es el mensaje grande que nos da ahora. Y digo, comienza el oráculo contra Babilonia. Le llegó el turno a Babilonia. Babilonia, que había sido, pues, el enemigo del norte. Siempre Jeremías había hablado desde el principio que viene el enemigo del norte, que es el ejecutor del castigo divino, pero este ejecutor del castigo divino, al mismo tiempo, a su vez, cuando le llega el turno, también va a ser castigado. Y esto, pero bueno, no había sido el ejecutor del castigo divino, sí, pero parece ser que se le pasó la mano. Eso es lo que parece ser. Y claro, una cosa es que tenga que dominar a otros, y otra cosa es que les domine de tal manera como les dominaba Nabucodonosor y su sucesor, hasta que les llegó la caída de Babilonia. Y así, pues, el profeta parece que acepta al emperador, no le dedica invectivas, anuncia también su victoria sobre Egipto, y luego, pues, sin embargo, pues, va poniendo, más bien el recopilador, porque estos oráculos de Babilonia, pues, están en mucho, como es como repetición casi de Isaías, del profeta Isaías, y de otros profetas también hay alguna cosa, y en otros lugares también de Jeremías algo, muy poco, porque hasta ahora Jeremías va poniendo, diríamos, en el esplendor a Babilonia y a Nabucodonosor, como los que van yendo de parte del Señor castigando al pueblo de Israel. Pero este Nabucodonosor y Babilonia, pues, luego quedaría como ejemplo de la nación hostil al Señor. Recordamos un poco, por recordar, hasta en el Apocalipsis ya, es decir, luego toda la tradición de la Biblia, y hasta por el Apocalipsis, pues Babilonia, pues, fue como instrumento de castigo, el verdugo enviado por Dios, pero como se sobrepasó en esa ejecución, pues ahora le viene también a él la sentencia. Y mientras que sus víctimas, bien escarmentadas, obtienen la liberación. Y así, pues, vamos viendo una realización literaria hermosa, también porque hay versos muy poéticos. Ciertamente que alguna vez les he dicho que la Biblia o la literatura hebrea es de las más importantes de todas las literaturas del universo. Un autor, recuerdo yo cuando estudiaba en estas literaturas, pues decía que era la segunda. La primera siempre se ponía la griega, la literatura griega, y la segunda la hebrea, porque tiene muchas cosas poéticas, pero verdaderamente poéticas, y una de ellas es estos dramas y estos oráculos del profeta Jeremías. Y comienza este capítulo 50 diciendo: palabra del Señor contra Babilonia, país caldeo, por medio del profeta Jeremías. Dice: anunciadlo a las naciones, pregonadlo, alzad la bandera, pregonad, no lo calléis, decid. Y ahora es lo que va a decir, es decir, diríamos como el texto principal o el resumen. Babilonia ha sido conquistada, Bel está confuso, Marduk consternado, sus ídolos derrotados, sus imágenes consternadas. Claro, porque aquí estamos en un libro religioso, no estamos en un libro de historia. Si fuese historia, pues nada más se describiría la conquista de Babilonia, pero es que aquí lo que importa es que es resaltar que los dioses de Babilonia, que eran Bel y Marduk, pues estaban derrotados. Y sigue diciendo, porque desde el norte se abalanzó sobre ella un pueblo que asolará su territorio hasta que no quede en ella un habitante, pues hombres y animales huirán desbandados. Bueno, el pueblo del norte que vino sobre Babilonia luego sería Persia, que luego llevaría a los israelitas ya a su tierra. Y cuando digo israelitas, yo muchas veces, claro, para la gente, para nosotros, pues decimos israelitas, pero ahora curiosamente ya en el versículo 4 dice, en aquellos días y en aquella hora, oráculo del Señor, vendrá juntos israelitas y judíos, llorando y buscando al Señor su Dios. Vendrán juntos israelitas y judíos. A veces pues no lo he distinguido yo para nombrarles, porque quería decir pues todos los hebreos o todos los, pero claro, eran dos reinos. Cuando fueron al destierro, primero fueron los israelitas, es decir, los del reino de Israel, y luego los judíos o el reino de Judá. Y entonces fueron al destierro, cada uno, los israelitas fueron 100 años antes, por lo menos, antes de los judíos. Fue destruida Samaria o Samaria, y luego fue destruido los judíos, Judea, cuya capital era Jerusalén. Pero ahora van a llorar y van a buscar al Señor, y van a decir, vamos a unirnos al Señor en alianza eterna e irrevocable. Esto es lo importante, este deseo de que se unan, pero para unirse con el Señor. Y habla Dios, el Dios Padre misericordioso de ese pueblo, diciendo, mi pueblo, porque esto es importante, el que siga diciendo mi pueblo, era un rebaño perdido que los pastores extraviaban por los montes, iban de monte en colina olvidando el aprisco, los que los encontraban se los comían, sus rivales decían, no somos culpables pues han pecado contra el Señor, su dehesa legítima, la esperanza de sus padres. Es decir, es como si los contrarios se estuvieran excusando ahora diciéndonos, y todo lo que hemos hecho contra el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, todo eso estaba bien hecho porque habían pecado, pero ahora si se vuelven a Dios, si vuelven a Dios, ahora Dios les va a sacar de Babilonia, y les va a sacar porque Babilonia será destruida por otro pueblo más importante, que van a venir los medos, que harán otra vez como de brazo poderoso de Dios, que harán como dice el texto, por la cólera del Señor quedará deshabitada y hecha toda un desierto. Los que pasen junto a Babilonia silbarán espantados al ver tantas heridas. Y por eso dice, arqueros, poned cerco a Babilonia, apuntad, no reeréis flecha, etcétera, porque el Señor se venga de ella así, pues pecó contra el Señor. El próximo día seguiremos aquí, y ya creo que será el último programa sobre Jeremías, sobre este oráculo grande contra Babilonia, pero quedémonos con esa idea de que el pueblo de Israel fue salvado porque acudió al Señor y pudo decirle, de verdad, ven, no apartes de mí los ojos, te llamo a ti.
No apartes de mí los ojos, te llamo a ti, te necesito para que se cumpla en el mundo el plan de mi Padre. Ven, no apartes de mí los ojos, te llamo a ti.
Ojalá, amigos, que con estos mensajes del profeta Jeremías también nosotros sepamos acudir al Señor para que no aparte de nosotros los ojos, sino que nos aliente y nos dé ánimos y nos dé su gracia y nos aumente siempre su gracia.
Apartes de mí los ojos, te llamo a ti, te necesito.
Pues bien, amigos, con este mensaje de que necesitamos a Dios y le busquemos, le pidamos que nos le necesitamos, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.